84.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Robles Rivera y yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica. Hoy hacemos una introducción particular a este nuevo episodio del podcast El Zapato Aprieta. Este episodio lo grabamos al inicio de la pandemia en Costa Rica, cerca del 22 de marzo con el profesor, el doctor Kuhn Voren. Dado que desde marzo al día de hoy que ustedes están escuchando el podcast, muchas cosas han sucedido, queremos ponerles este espacio temporal en contexto para que lo tengan a bien. Sin embargo, consideramos que buena parte o la mayoría del análisis que propone Kuhn sobre el tema migratorio y la pandemia no solo se han cumplido, sino que las condiciones de las personas migrantes en Costa Rica y en Centroamérica han empeorado. Hecha esta aclaración, les invitamos a escuchar este y el resto de los episodios del Zapato Aprieta. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica y en esta ocasión nos acompaña el profesor también de la Universidad de Costa Rica, el doctor Kuhn Voren, que tiene un doctorado en estudios del desarrollo por la Universidad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de La Haya. Kuhn, bienvenido.
Muchas gracias, qué bueno estar aquí de nuevo.
Bueno, estamos en un tiempo o en un momento significativo para la humanidad y para nosotros, ¿verdad? Que es el tema de la pandemia. Kuhn, vos has escrito recientemente un trabajo sobre qué pasa con las personas migrantes que se están viendo afectadas por el COVID. ¿Cuáles son, en una cápsula muy pequeñita, tus tres principales argumentos sobre este tema?
Sí, esto lo escribimos con Ana Lorena Marín y Daniel Alvarado, dos colegas que hicimos una reflexión sobre cómo podría esto afectar a la población migrante, a la política migratoria, ¿verdad? Cómo reaccionan los estados ante esta crisis con respecto a la migración y también cómo esas dos cosas podrían afectarnos a todos y todas a través de los efectos económicos. Creo que los tres argumentos más importantes es que, primero, bueno, que la población migrante, que ya de por sí es una población bastante vulnerable, se encuentra en condiciones muy vulnerables ante esta crisis, tanto de la enfermedad, ¿verdad? El contagio y la enfermedad, como a las medidas que se están tomando para tratar de evitar el contagio mayor a todas las medidas del lockdown. Ese es un argumento. El otro argumento es que los estados, creemos nosotros o tememos nosotros más bien, que van a reaccionar bastante restrictivos con una mayor exclusión hacia migrantes en muchos sentidos, sobre todo en la política social y política económica. Y el tercer argumento es que nosotros vamos a sentir estos efectos tanto para la población migrante como las reacciones estatales, porque esos van a tener efectos económicos muy, muy grandes a mediano y corto y mediano plazo e incluso a largo plazo. Y ahora podemos profundizar un poco en cada uno de esos puntos.
Bueno, muchísimas gracias, Kuhn. Si tal vez comencemos un poco, hemos visto, por ejemplo, en noticias una serie de fallecimientos, por ejemplo, en centros de detención en los Estados Unidos. Ustedes hablan de que las poblaciones migrantes son más vulnerables. Por ejemplo, otro dato, Costa Rica ha reportado únicamente 10 fallecidos, pero costarricenses, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos son 22 personas fallecidas. ¿En qué se refleja más esta vulnerabilidad en la relación pandemia y migración?
Sí, yo creo que el primer punto es que lo que tratamos de hacer en el artículo es que las y los migrantes tienen un mayor riesgo de contagiarse, y eso porque están desproporcionadamente representadas en la población que no tiene el lujo de quedarse quieto, ¿no? De quedarse en casa. Entonces, al tener que salir, porque la inmovilidad es también un tema de clase, uno tiene que tener por lo menos un tipo de ingreso mínimo para poder quedarse en casa. Al tener que salir, se exponen más a contagiarse con el virus. Tomamos un ejemplo. Yo tengo el lujo de que puedo quedarme en casa porque tengo un salario, trabajo formal. Yo puedo ir en mi carro a un súper para hacer las compras y puedo incluso hacer compras para toda una semana, 2 semanas, y entonces no me expongo mucho. Pero una persona que vive en un asentamiento informal donde no hay un supermercado cerca y que trabaja, tiene un trabajo informal, pues tiene que salir para el trabajo y para hacer las compras. Para el trabajo, porque si trabajamos en la informalidad, mucho del trabajo es presencial y depende del contacto diario con otras personas, ¿no? Pensemos en agricultura, hay que ir al campo, pensemos en construcción, hay que ir a los sitios de construcción, pero pensemos también en el comercio más informal o el trabajo doméstico, donde buena parte de la población migrante encuentra su trabajo informal. Entonces, todos esos trabajos dependen del contacto y de la movilidad, pues no pueden quedarse en casa. Pero también pensemos en otro aspecto de, por ejemplo, hacer las compras, comprar el arroz y los frijoles para tener comida en la casa. Bueno, si uno vive en un asentamiento informal o en ciertos sectores de la población, tiene que movilizarse más para llegar a puntos donde hay precios más accesibles, ¿no? Si vos tenés la pulpería cerca, bueno, podés hacer compras ahí, pero pulperías normalmente, eso lo sabemos de los estudios de pobreza urbana, pulperías tienen una lógica de que los precios no son muy accesibles porque venden proporciones muy pequeñas, entonces se puede comprar ciertas cosas ahí, pero si uno quisiera ya comprar las cosas grandes de una bolsa de arroz grande, digamos, normalmente lo que hacen muchas personas migrantes se desplazan a centros comerciales que están un poco más alejados para así comprar cantidades más grandes a precios más accesibles. Entonces, lo que pasa ahí es que tienen mayor, o sea, no tienen la misma inmovilidad que nosotros, la posibilidad de quedarse en casa porque tienen que salir al trabajo, pero al mismo tiempo tienen que salir para contar con los precios que normalmente cuentan. Y pensando en una situación donde pierden buena parte de su ingreso, bueno, es más importante también conseguir una bolsa de arroz a un mejor precio. Entonces, pensemos en esa persona, tiene que escoger entre, bueno, me quedo en casa. No trabajo y compro a mayor costo, o salgo y trabajo para sobrevivir y compro las cosas a menor costo. Entonces, creo que la decisión es muy, muy difícil. Aunque, bueno, no sé, no es difícil, pero es que tienen que salir.
Claro, y uno, digamos, en parte de tu trabajo y en tu último libro, El imán de bienestar, vos vinculás el tema de la migración con los sistemas de salud, ¿verdad? Y obviamente esta es una epidemia, una pandemia que está estrechamente vinculada con el tema de la salud. La vulnerabilidad también se reproduce en estos límites o en estos accesos limitados que tienen las poblaciones migrantes al sistema de salud.
Bueno, ahí tenemos, la primera parte es que están con más riesgo ante el contagio del virus, pero uno se puede contagiar y no enfermar si no necesitar el sistema de salud. Lo que nosotros decimos es que también están con mayor riesgo o mayores riesgos para que se presenten complicaciones de salud y que esas complicaciones se pueden llevar a situaciones de riesgo de salud graves. ¿Por qué? Porque ya sabemos desde antes de esta crisis que población migrante en general no cuenta con el mismo nivel de acceso a servicios de salud que los nacionales. Existen ciertas barreras que hacen muy difícil el acceso a sistemas de salud. Y ya estamos hablando de un país en Costa Rica que tiene buena cobertura de servicios de calidad de salud. En otros países podría ser mucho menos la cobertura nacional, entonces para población migrante aún menos. Pero digamos, en un país donde hay buena cobertura de salud, para población migrante no es tan automático que van a tener acceso, porque existen barreras institucionales o barreras de ley o barreras de facto o barreras que son de agencia, es decir, que la persona que atiende en la ventanilla también tiene el poder de hacer más difícil el acceso para una persona migrante. Porque no salió de la de como dicen, ¿verdad? De la cama lado equivocado de la cama, o porque hay reacciones xenofóbicas o ciertos actos discriminatorios. Entonces, bueno, sí, existen una serie de factores que hacen más difícil el acceso para población migrante. Y eso no solo en Costa Rica, eso es así en muchos países de Europa, muchos países del resto del mundo, incluso Estados Unidos. Y entonces lo que vemos es que al no contar con ese mismo nivel de servicio, de la cobertura y el acceso a buenos servicios de calidad de salud, la población migrante se expone más a complicaciones de salud que otras poblaciones. Y por eso vemos que, por ejemplo, en New York, donde ya salieron unos datos preliminares, que hay una muy alta incidencia de población hispanohablante. O sea, la población migrante está más entre las personas que se complican la situación de salud o incluso es que se mueren de COVID-19. Entonces, bueno, esas cosas son complicadas porque ya existen desde antes exclusiones que hacen muy difícil ahora el acceso a salud, que es tan importante para conllevar esta crisis.
Bueno, muchísimas gracias, Kun. Hacemos un corte acá y seguimos conversando con Kun Foren, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica.
Microsondeo. ¿Le ha pasado que por su nacionalidad le rechacen más que antes de la pandemia?
Soy de El Salvador y he estado varios meses acá por la pandemia, no me he podido ir, pero me siento bien aquí. Es un país muy lindo y la gente también me ha tratado bien, las personas, y me siento bien.
Yo soy nicaragüense. Por el momento muchas veces he sido rechazado por esta situación de la pandemia, pero también apoyado, gracias a Dios, ¿verdad? No todas las personas son iguales, entonces ya algunos piensan de otra manera, pero sí he sido un poco discriminado más que antes por lo mismo ser extranjero.
Ni después ni antes de la pandemia nunca me he sentido rechazada por mi nacionalidad. Soy venezolana, pero emigré hace mucho tiempo y tengo mucho tiempo de vivir en Costa Rica.
Soy un inmigrante de origen nicaragüense con 20 años de vivir en Costa Rica. Honestamente, a nivel personal, no he sufrido rechazo por mi nacionalidad, ni antes de la pandemia ni ahora. Asumo que podría ser por el entorno en el que me muevo, como lo es mi burbuja familiar, que por razones obvias ahora guardo con mucho más responsabilidad, por el entorno en la iglesia cristiana en que me muevo, donde hay respeto, y por el entorno laboral, donde sé también que se fomenta el respeto hacia las demás personas. Sí he visto el fenómeno de rechazo hacia los nicaragüenses que se ha dado en el país, sobre todo en redes sociales, pero si bien es un fenómeno social entre nacionalidades de dos países, pues el tema no deja de sensibilizarme porque son personas y familias las que están de por medio.
Yo soy nicaragüense, vivo acá en Costa Rica desde hace 10 años más o menos, vivir acá en el país, pero gracias a Dios y a las personas también que a mí me han apoyado mucho, he tenido bastante apoyo, bendición, tanto emocional, físico y económicamente también he tenido un gran apoyo y de esa manera hemos podido también superar lo que es esta pandemia, ¿verdad? Porque también en este momento estoy suspendida laboralmente, no estoy yendo a trabajar, ya tengo bastante tiempo de estar en la casa, desde que empezó la pandemia tengo de estar acá en la casa, pero igual, gracias a Dios, nunca los ha desamparado, ahí hemos estado pasándolas, gracias a Dios ha habido mucha salud, que es lo importante, antes de todo.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Estamos de vuelta con Kun. Kun, justo hoy, el día que estamos haciendo esta grabación, el gobierno de Costa Rica y la CEPAL revelaban información que podría ser relevante, digamos, para el resto de América Latina, y tiene que ver que Costa Rica ha dado uno de los subsidios mayores. Bueno, también hay que tener en cuenta que los subsidios en América Latina son bastante bajos, pero bueno, el presidente y hay un reconocimiento internacional con respecto a eso. ¿Cómo aplican y qué tanto aplican, por ejemplo, las personas migrantes a estos subsidios por la pandemia?
Sí, de nuevo, hay condiciones que hacen difícil el acceso, porque uno de los requisitos para tener acceso al plan proteger, al bono que se está dando como para aliviar un poco la situación económica de muchas personas, es que la persona migrante tenga un estado migratorio irregular, ¿verdad? Y en Costa Rica eso pasa por tener un acceso al seguro social. La ley de migración hace bastante complicado y bastante caro el proceso de regularización. Entonces, para muchas personas es complicado acceder ese tipo de apoyo financiero. Entonces, bueno, nosotros planteamos que, bueno, se encuentra entre la población más vulnerable, también ante los despidos y todos los, ¿verdad?, todas las medidas del lockdown, porque normalmente es una población que se encuentra en mayores condiciones de informalidad. Nada más que aclaro que también hay mucha población nacional que se encuentra en esa situación, pero que la población migrante está ¿verdad?, excesivamente representada en esa población, y que muy probablemente, pero ahí vamos a tener que ver más adelante, pero muy probablemente pocas personas migrantes van a tener acceso a ese apoyo del gobierno. Entonces eso los hace aún más vulnerables.
Bueno, y un tema que casi siempre encontramos cuando hay dinero de por medio es que se exacerban los discursos nacionalistas y chauvinistas. Es decir, esto lo podemos encontrar desde partidos de la extrema derecha en Alemania, en Francia, ¿verdad? Trump con su America First. Este es uno de los otros, o es el segundo tema que ustedes destacan en el paper, ¿verdad? El aumento del chauvinismo y nacionalismo. ¿Podrías ampliar un poquito más sobre esto?
Sí, nosotros nos preguntamos cómo podríamos pensar que van a reaccionar los estados. En la literatura sobre migración hay un debate muy largo desde hace mucho tiempo sobre si los estados son de naturaleza más inclusiva o exclusiva. Hay un debate sobre la dificultad de la migración que le representa como un reto al estado, en el sentido de que la propia migración representa una amenaza para los principios base del Estado-Nación, ¿verdad? Del territorio, el control del territorio sobre una población es más o menos homogénea, y lo que hace la migración es que corta con esa lógica, y es un fenómeno de naturaleza que trasciende las fronteras del Estado por definición. Entonces, nosotros sabemos que los estados, a pesar de marcos normativos internacionales de derechos humanos que tratan de proteger más y más personas, que los estados tienen mucha creatividad para formar nuevas exclusiones. Y lo hacen porque los estados tienen ciertos mecanismos para generar algún tipo de membresía, ¿verdad?, a ese proyecto Estado-Nación. Y uno de los mecanismos más importantes es la política social, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a través de los años antes de la crisis es que había un aumento en ciertos tiempos difíciles económicos donde el Estado no puede crear cobertura, por ejemplo, de sus servicios de salud para toda su población, pues que en esas situaciones es muy poco probable que migrantes van a tener, o más bien se crean discursos para excluirlos, ¿no? Como la idea de que migrantes son un problema, son una carga para los sistemas de salud y sistemas de pensión, etc. Lo que nosotros tememos que ante esta situación de la crisis es que esto se va a intensificar. Y bueno, los primeros señales que vemos no son muy alentadores, ¿no? Que vemos en Costa Rica, por ejemplo, una de las primeras medidas fue si una persona migrante sale del país y tiene un estado migratorio irregular, o sea, tiene un permiso de trabajo, un permiso de residencia, y sale del país, pues se le quita. O sea, él o ella pierde la residencia. Si me preguntas a mí, eso es algo bastante discriminatorio, porque para una persona costarricense no hay ningún tipo de implicación de salir del país. Podrían haber puesto una multa universal para todo el mundo. Pero bueno, ese tipo de reacciones de entrada se ve que el Estado reacciona con un control migratorio fuerte. Otro ejemplo es en Estados Unidos, cuando todo el aparato institucional burocrático estaba paralizado, lo único que estaba funcionando eran los cortes de deportaciones, ¿verdad?, que seguían funcionando. Bueno, Trump aprovechó esta coyuntura para cerrar, por lo menos temporalmente, todo tipo de proceso migratorio de integración o regularización. Entonces, en este momento nadie va a tener un green card, ¿no? Entonces, Entonces, vemos que Estados de por sí ya venían con esta idea de que vamos a ser restrictivos, le echamos la culpa a migrantes, entonces surgen voces de nacionalismo y lo que yo llamo el chauvinismo de bienestar, es que esta idea de que los recursos nuestros son para nosotros, ¿verdad? La salud nuestra es para nosotros y no para ellos, los otros. Bueno, yo temo lamentablemente que esto se va a intensificar y que no tanto se va a parar la migración, porque eso es imposible. Tal vez temporalmente se hace más difícil, pero que se va a dar mucho más migración en condiciones vulnerables, informales e irregulares, digamos.
Gracias, Kun. El tercer punto del cual ustedes hablan en el paper y que lo vemos cada vez más es, bueno, la mayoría de las economías en el mundo están sufriendo una caída impresionante, es decir, desde la maquinaria china, el milagro alemán, todo lo que tenemos en América Latina, y esto tiene que ver mucho también con las repercusiones para los migrantes, ¿verdad? Es decir, los migrantes en la mayoría de los países es reconocido que juegan un papel importantísimo en las economías, ¿verdad? En estos momentos una cosa tan importante para algunos de nosotros como la cerveza podría estar en riesgo, en el tanto las personas migrantes de Europa del Este no van a poder llegar o no pueden entrar a Alemania a recoger el lúpulo, ¿verdad? Y esto también lo vemos o en casos en Perú, ¿verdad? Es decir, donde en algún momento se vio con mucha xenofobia a la población venezolana, ahora son los venezolanos migrantes quienes están recogiendo los cuerpos. ¿Cómo impacta? O sea, ¿crees vos más bien que en el futuro cercano va a haber un impacto mucho más negativo para las poblaciones migrantes?
Sí, bueno, yo creo que lo que vos decís de esa interconectividad es algo que nos damos cuenta y tal vez, bueno, pensando un poco más positivo, es una oportunidad también de ver que nuestras economías dependen en buena medida de la mano de obra migrante, ¿no? La CEPAL calcula o estima que para América Latina aporte directo, porque es una de las formas, ¿verdad? Como a través del aporte directo al Producto Interno Bruto, el PIB, anda por ahí del 9% en el 2019. En Costa Rica, un país con altas tasas de inmigración, este aporte sube a 12% de una población que representa apenas el 9% de la población, es decir, están sobre representadas en la producción del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer efecto, al no contar con esa población o contar con menos población migrante, el PIB se va a ver afectado, de por sí se va a afectar por esta crisis, pero se va a afectar por la falta de la migración. Otro es que a mediano plazo vamos a tener, creo yo, una serie de productos que van a ser más caros, y sobre todo productos agrícolas o que vienen con algún insumo agrícola, ¿no? Si vemos que en Italia en este momento se está estimando un faltante de casi 400.000 trabajadores temporales para las cosechas. En Alemania y Francia estamos hablando de 300.000-200.000 para la cosecha de productos como fresas o espárragos, que se conoce como el oro blanco. Holanda 170.000, España 150.000, y vemos también que los estados están haciendo, bueno, inventándose políticas, aunque sean temporales o medidas, para tratar de atraer o hacer excepciones en el lockdown para asegurar que eso no pasa, porque eso puede representar un golpe significativo a las economías europeas a mediano plazo. El otro día estaba leyendo que en Holanda, por ejemplo, toda la producción de papas para el sector, normalmente el 80% de las papas se usa para hacer papas fritas en los restaurantes y los bares. Bueno, eso se cayó completamente. Entonces, lamentablemente, en un mundo donde también vamos a ver faltantes de comida en ciertas partes, lo que va a pasar probablemente es que se van a tener que eliminar, desecharse de estas cosechas, porque van a tener que hacer algo para asegurar que el precio sigue poco alto. Entonces, bueno, a través del aporte directo al PIB, pero también a través de lo que implica la población migrante para futuras cosechas, pensemos en Costa Rica. Yo siempre hago la comparación con el desayuno costarricense, que es arroz, frijoles, café, unas frutas, el azúcar para el café. Esos productos todos tienen una alta incidencia en la mano de obra que lo cosecha de población migrante. Entonces, bueno, probablemente vamos a tener que pagar más por nuestro desayuno un poco más adelante. Y al mismo tiempo, como bien decís, para productos como la cerveza, donde también hay un faltante de eso, el lúpulo lo importamos, de Alemania, por ejemplo, ahí tenemos, allá tienen también problemas para la cosecha, entonces probablemente para la cerveza en la noche también vamos a tener que pagar un poco más. Entonces esos son como efectos que estamos apenas como viendo que se van a dar, y es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Otro efecto muy importante son las remesas, y eso sobre todo para los países que mandan migrantes a otros países, ¿verdad? Si vemos que, bueno, en América Latina hay mucha variedad entre la importancia de las remesas. Para un país como Brasil no es tan importante, 0.1% del PIB, pero para un país como Haití es un 33.6%. Bueno, si vamos a la región centroamericana, vemos que, bueno, El Salvador y países como Honduras tienen casi que un 20 o un poco más del 20% de su PIB. Depende de las remesas que manda poblaciones de migrantes, buena parte en Estados Unidos. Nosotros vimos en la crisis financiera del 2008 que cualquier golpe a la población, a la economía, perdón, implica también una contracción a las remesas que tienen efectos sobre las economías de los países que emisores de migración. Pero sobre todo para las personas o las familias que dependen de estas remesas va a ser un golpe muy, muy fuerte. Entonces, lamentablemente, creo que vamos a ver como disminuciones fuertes en las remesas. Si las estimaciones más optimistas proyectan un decrecimiento de 1.8% para América Latina, ¿verdad? De la contracción económica, bueno, eso va a tener un efecto directo sobre las remesas. Entonces, bueno, esas son algunas de las formas en que esto va a golpear tanto a países que reciben migración, países de inmigración, y países que mandan o son países emisores, países de emigración. Esta situación les va a afectar a ambos, y creo que algunos efectos son más directos, más inmediatos, y otros efectos son más de mediano plazo. Por ejemplo, lo que vamos a estar pagando para nuestra comida un poco más adelante.
Y para nuestra cerveza. Muchísimas gracias, Kun.
No, muchas gracias por este espacio, Frank. Qué bueno estar aquí siempre.
Bueno, Kun, en todos los podcasts estamos innovando, si se quiere, o llevando un poco de otras voces por respecto a los problemas. Y la pregunta que te quisiéramos hacer y que vamos a hacer al resto de colegas es, ¿qué te da en esta situación difícil que está el mundo, que estamos hoy, qué te da a vos esperanza?
Sí, eso lo hemos estado discutiendo bastante, y bueno, el panorama que pintamos es bastante oscuro, ¿no? En tanto para la población migrante como las reacciones estatales que vimos. Sin embargo, creo que también estamos ante una situación donde hay una serie de oportunidades para, por ejemplo, visibilizar mucho más la participación de población migrante en nuestras vidas, nuestras economías, ¿verdad? De entender realmente que son parte integral de nuestras economías, de nuestro sistema económico, y que no podemos vivir sin ellos, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, a pesar de lo que dicen los partidos políticos, sobre todo de la derecha o centro-derecha, que es una posibilidad de ver la importancia de esa población para nuestras vidas. Eso primero. Creo que además, más allá del tema migrante en sí, que es una posibilidad de reponer en la mesa la discusión sobre el papel del Estado en la organización de nuestras economías y de nuestras sociedades, y sobre todo la protección social. Creo que realmente estamos ante un quiebre, como lo hemos tenido en el 73, en el 80, ¿verdad? Un quiebre tal vez en los paradigmas principales que nos guían sobre nuestra organización del mercado y el Estado, ¿verdad? Y ese balance. Creo que nos damos cuenta que es importante tener servicios sociales estatales, que no todo lo podemos dejar en manos del mercado, que la gente necesita servicios básicos, servicios de salud, servicios de educación, y que el Estado debería tener más protagonismo en ese tipo de servicios, y que entonces deberíamos pensar en un sistema económico donde sí hay libertades económicas, pero también hay regulaciones que hacen mayor protección a mayores partes de la población. Creo que ese tipo de reflexiones ojalá se puedan dar. Creo que es un buen momento. Habría que ver qué nos dice el tiempo, pero eso es lo que me da un poco de esperanza.
Muchísimas gracias, Kun, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Este fue un podcast más de El Zapato Aprieta, el primer podcast de desigualdades. Los invitamos a que nos escuchen en su plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esta temporada, con el apoyo de PolSoc, Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, el Centro de Investigación y Estudios Políticos UCR y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR.